patch pins. ¿Eh? Patch pins, lo que esto, creo. Mira, a ver. Este símbolo de aquí, esto, es una chincheta. Y es una metáfora porque son las que ponen los puntos en el mapa, entonces como que van clavando las chinchetas. Y taronja es naranja.
Es naranja.
Y porque naranja es el color corporativo de SETEM. Here. Okay. Not go forward.
Hemos hecho una entrevista con la Mayo se mueve siempre.
Bueno, ¿no? Sí, no lo conozco tanto, ¿no?
¿Ah, sí?
Hoy ha sido la primera conversación larga.
Yo la conocía desde antes, yo le había dicho, mira, tranquila. ¿Ya está? Mira, primero te presentas y dices lo que haces.
Vale. Pues yo soy Alba, soy co-coordinadora de un grupo de un proyecto que se llama PAMAPAM, que es un proyecto de visibilización de alternativas de consumo. La idea es, a través de la comunidad, buscar, encontrar, conocer y mapear las iniciativas de economía social y solidaria de toda Cataluña. Y esto lo hacemos en base a unos criterios de economía social y solidaria que hemos desarrollado y que consisten en 15 criterios que se pueden cumplir entre 1 y 5. ¿No? Y entonces la metodología es, las personas voluntarias se acercan al comercio o a la entidad, les pasan el cuestionario, comprueban que se cumplan los mínimos criterios que se deben cumplir, que son 8 de 15, y si es así, los suben en el mapa y aparecen el potencial consumidor los puede conocer e ir a visitar.
Pero entonces son entidades que trabajan en diferentes sectores.
Sí, la idea cuando empezó en 2012 eran solo tres sectores de la economía, que era la ropa, la alimentación y la banca, pero con el tiempo nos hemos abierto a cualquier sector. Nosotros lo hemos puesto ahora mismo en 15 sectores, pero porque es una forma de agrupar y de dar visibilidad a qué sectores son los que están más fuertes. Pero la idea es que todo pueda ser evaluable con esos criterios. Entonces tienes desde tiendecitas locales de verdura ecológica a cooperativas de servicios más tecnológicos o así, hasta colectivos o redes que no son propiamente iniciativas económicas al uso de intentar buscar un beneficio, sino que son organizaciones colectivas y que intentan articular o bien economía solidaria o bien otras articulaciones. Entonces, es un cuestionario que da respuesta a todas esas realidades.
Entonces, ¿cuál es el proceso para montar todo esto? ¿Tenéis un cuestionario, pero para ir a buscar a esta gente,
Lo potente y bonito de PAMAPAM es que ha ido creciendo muy de forma orgánica. En un primer momento nació de una ONG que se llama SETEM, que trabaja en contra o para denunciar las desigualdades norte-sur. Y SETEM lanzó una campaña de ¿te interesa hacer un consumo crítico? Ayúdanos a crear el mapa, ¿no? De aquí salió un primer grupo motor que empezamos a trabajar en los criterios y con el tiempo lo que vamos haciendo es lanzar cápsulas de formación a personas interesadas. Una vez estuvieron definidos los criterios, la Red de Economía Solidaria de Cataluña se interesó por ellos, pensó que era una herramienta que le permitía mapear su propia realidad y entonces tenemos como el soporte y la legitimidad que da, somos el mapa que te asegura la entrada a la Red de Economía Solidaria y que te muestra como valedor de los principios, o sea, como persona que garante de los principios de la economía social y solidaria. Entonces, como hay bastante gente que conoce el mapa, bastante gente que está interesada en aprender de economía solidaria, cuando lanzamos las cápsulas formativas, pues suelen venir unas 20-30 personas como... Hacemos 3-4 veces al año y la idea es que las que quieran continuar se organicen en grupos autogestionados, vayan a hacer ellas las entrevistas. En un primer momento, cuando hacen la entrevista, pueden subir las respuestas en el mapa, en la web, y explicar por qué cada cosa. Es decir, tiene un 3 en impacto medioambiental porque está haciendo... está consumiendo ecológico, está reduciendo el consumo para evitar residuos y utiliza energía verde. Y todo esto lo tiene que explicar para que una persona que lleve más tiempo pueda revisarlo y decidir si se publica o no. Si hay alguna voluntaria que lleva mucho tiempo y ya tiene permisos para publicar directamente. Pero es como un proceso de aprendizaje y de inteligencia colectiva. Es decir, los grupos autogestionados, por ejemplo, en Barcelona hay un grupo que deben ser ahora, no sé, unas 10, 15 personas, depende de la actividad de cada uno, se reúnen periódicamente y discuten las dudas. Es decir, ¿esto tiene un 3 o tiene un 4? Pues ellos colectivamente deciden por qué un 3 o por qué un 4, y si es una decisión colectiva, normalmente la persona que revisa la respeta y ya está.
Entonces, ¿de qué sirve y a quién puede utilizar este mapeo?
Claro, nosotros decimos que hay varios niveles de utilidad. Por una parte, hay utilidad para el consumidor responsable que está interesado en ejercer un consumo crítico, porque tiene un mapa que le permite ver qué iniciativas, qué entidades, qué tiendas tiene cerca de casa y qué criterios cumplen esas tiendas, porque pues a lo mejor a ti te interesa mucho toda la parte ecológica y a otro le interesa mucho la reproducción del trabajo y los derechos laborales. Pues tú tienes un mapa que te muestra cerca de tu casa quién vende pantalones y bajo qué criterios trabaja y por qué aparece en el mapa. Eso es como la primera fase. La segunda fase es tú como iniciativa te visibilizas, te haces una autoevaluación, porque en el momento en que tú haces la entrevista de Pam a Pam, estás pensando, no solo poniendo en valor, que a veces también es importante, todo lo que ya haces, pero también todo lo que podrías hacer, y te visibilizas para potenciales consumidores, a la vez que ves todos los potenciales colaboradores que puedes tener, porque son otras entidades que también creen en la economía solidaria, y que a lo mejor tú eres una librería y te interesa estar conectado con una imprenta y te interesa estar conectado con alguien que te ofrezca servicios telefónicos. Pues tener un mapa te permite estar en contacto. Luego están las personas interesadas en hacer un consumo crítico. Las personas interesadas en aprender de economía solidaria, que son las que se acercan, reciben la formación y luego activamente son las que alimentan el mapa. Y ya las personas que llevan más tiempo, pues ya participan de comisiones transversales, como sería pues toda la comisión web o todo el tema de aproximamiento al procomún y cómo tecnológicamente la herramienta funciona. Comisión de actividades, aparte de toda esta actividad online, offline, hacemos rutas de economía solidaria, que es ir a un barrio y visitar diferentes entidades que están en Pam a Pam para que expliquen ellas mismas en persona qué es lo que hacen, por qué lo hacen así y los vecinos lo puedan poner en valor. Pues hay más actividades, pues charlas, formaciones de cosas concretas. Luego hay una comisión que se encarga de la comunicación, o sea que ya hay personas que pueden trabajar más en profundidad algunos temas de Pam a Pam.
Pero el público, bueno, ¿qué tipo de acceso tiene el público a esta información? ¿Qué tipo de promoción, difusión lo hacen en la web? ¿Lo hacen?
Hay una web y una app. Hay una app que te puedes descargar también con geolocalización, porque un poco la idea es que tienes cerca. Y las personas pueden tanto pensar que quieren consumir como decir, ostras, estoy en esta calle y ahí hay una tienda que yo creo que podría entrar en la. Voy a proponer que la entrevisten y puedes proponer una entrevista. No sé si me estoy explicando o pensabas.
Yo tengo una hija que vive cerca de Gracia. ¿Cómo ella puede acceder a eso?
Vale. Sí, hay la web que es www.pamapam.org, y si no, la app, que también te la puedes descargar, y sí, está ahí.
Hay otro tipo de mapeos. Salimos de un taller ahora que existe, pero con uso también para el ayuntamiento, para todo tipo de instituciones también. ¿Cómo se completan los mapeos? ¿Cómo trabajan juntos? Tú hablabas también en una cosa internacional.
Sí. A nivel local, cuando hablamos de mapeo, yo me refiero literalmente a que hay un mapa. Y que Pam a Pam se llama Pam a Pam porque dentro incluye la palabra mapa. Era como muy troncal. Otras herramientas que hay de economía solidaria sería el balance social, que hace un mapeo, pero el mapeo usado como base de datos, pero no hay un mapeo con... Y son bastante complementarios, es decir, PAMAPAM hace una aproximación desde fuera y se hace una, normalmente una sola vez, a no ser que pidan ser reentrevistados, y balance social es una herramienta de seguimiento que la propia entidad completa para autoevaluarse a sí misma. Entonces, son como cosas complementarias, aunque a final de año sacamos el informe de balance social agregando los datos de las dos y teniendo en cuenta las dos herramientas. Luego, la estrategia de PAMAPAM, más allá de las fronteras de Cataluña, es, por un lado, que sea replicable, es decir, cualquier persona que quiera hacer un proceso similar en otro territorio del Estado español o en otro país, puede coger toda la herramienta tecnológica. Nosotros haríamos un traspaso de la información y todo el savoir-faire que hayamos acumulado y les dejaríamos que se autogestionaran ellos, seguramente con sinergias, pero bueno, de momento esto solo se ha dado en un territorio que están empezando ahora, que es en Valencia, así que no nos hemos preocupado mucho de desarrollar todo esto. Y luego, a nivel de estar en conexión con otros mapeos, estamos en el proyecto Intermapping, que es un proyecto promovido por RIPES, que es la Red Intercontinental de Economía Solidaria, que intenta aglutinar diferentes mapeos de alternativas de consumo, pero en un sentido yo creo que muy amplio, porque no solo PAMAPAM tiene unos criterios muy estrictos, no todo el mundo puede entrar, hay otros mapeos, pero la idea sobre todo también es los retos tecnológicos de compartir la información para que sea visible en un mapa común, de manera que, o sea, como objetivo final, una vez tú estás en Cataluña y tienes PAMAPAM, pero si sabes que hay un mapa internacional, a lo mejor puedes irte a Italia y pensar, ostras, ¿dónde puedo comprar pizza en Italia? Y tener ese mapa que sin ser de Italia y sin saber la red local exacta que está mapeando eso, que tú puedas ver eso, ¿no? Entonces, estamos mirando que seguramente se tendrán que utilizar tecnologías Link Open Data para poder usar esta información de forma agregada mejor, y estamos trabajando en eso. También estamos trabajando a nivel internacional con el programa Panorama, que aparte de mapeo, o sea, tecnología de mapeo propia, también trabaja criterios únicos, es decir, unificar los criterios que definen la economía solidaria a nivel internacional. Pero bueno, es un proceso largo, hay cosas que se pueden generalizar y hay cosas que no, es decir, cuando yo digo PAMAPAM es replicable, tú coges los criterios de PAMAPAM, pero por ejemplo, hay un indicador que es el uso del catalán, porque el catalán en Cataluña es una lengua minorizada y que si no se hacen políticas públicas para defenderla desaparecería. Entonces, promover el uso del catalán tiene valor aquí. Evidentemente, si tú coges estos criterios y los envías a Canadá, en tu región este indicador no tiene sentido, se tiene que adaptar para tu realidad y también para el nivel de madurez de la economía solidaria en cada territorio. Nuestro anterior cuestionario, que salió en 2013, era mucho más laxo. Con el tiempo, con el auge de la economía solidaria, con el tema de que mucha gente quiere ser reconocido como economía solidaria sin serlo, los criterios ahora son mucho más estrictos, porque hay muchas entidades trabajando bien y poniendo mucho esfuerzo en ser horizontales, en realmente tener muy bajo impacto ambiental, en ser inclusivas, y lo que no podemos es darle la etiqueta de economía solidaria a todo. Entonces, hemos puesto un nivel de exigencia más alto porque nos lo podemos permitir aquí. A lo mejor en otro país se tiene que dar un paso atrás, depende de la realidad. The evolution.
Yeah. Do you discuss them in the group, and how do you work on that? How do you imagine this?
Te lo contesto. Sí. Sí. O sea, los criterios, la primera vez que nacieron fueron un proceso colectivo de como consumidores pensar qué queríamos tener en cuenta. Entonces salieron varias cosas, ¿no? Había gente que le importaba que hubiera producto ecológico, había gente que le importaba que no hubiera trabajo esclavo detrás de lo que consumía, había gente que se preocupaba de las personas que estaban ahí, cómo las trataban. Entonces salieron varios, o sea, cogiendo cosas, juntando cosas, separando otras, salieron 15 preguntas. Y eso se ha mantenido con el tiempo. En una siguiente fase, aparte de las preguntas, nos dimos cuenta que no podía ser sí o no, porque era muy poca cosa. Estabas poniendo al mismo nivel una tienda que tenía un porcentaje de productos ecológicos con un país que trabajaba por la promoción de la agricultura ecológica, y eso, o sea, daba como poca perspectiva o era poco. Entonces hicimos unos indicadores que por cada pregunta tienes 5 indicadores y puedes ir puedes cumplirla o no, pero si la cumples la puedes cumplir en grado 1, 2, 3, 4 o 5. Entonces eso le da valor. Aún así, también a base de hacer entrevistas te vas dando cuenta de cosas que fallan, ¿no? Pues antes había 2 preguntas que se mezclaban mucho, que era la pregunta de proveedores de proximidad y la pregunta de proveedores de comercio justo. Y eso generaba como dudas, y entonces con las dudas los comentarios de las personas voluntarias que nos decían lo que no les gustaba y tal, el año pasado, principio de año, hicimos un par de sesiones de vamos a repensar el cuestionario, vamos a coger todo lo que sabemos que no nos gusta, pensar por qué no nos gusta y pensar alternativas, y también incluir debates que no se han incluido hasta el momento. Entonces, ese proceso empezó a principios del año pasado y ha acabado ahora hace 2 meses, o sea, ha durado casi un año y medio. Y ha sido un proceso de repensamos lo que nos gusta, incluimos cosas nuevas, abrimos a toda la comunidad, que todo el mundo pueda aportar. Luego el equipo técnico, que son los que tenemos más horas, hemos estado como dándole vueltas a la redacción, a intentar incluir todos los parámetros dentro de los criterios, porque es intentar que todo quede en 15 preguntas y 5 indicadores para cada pregunta. Entonces es como un trabajo también de redacción y de pensar qué es más importante que qué orden. Una vez tuvimos una propuesta, estuvimos enviando cada pregunta a expertos de cada ámbito, de manera que ellos podían hacer una reflexión sobre si les parecía bien o mal, sobre qué creían que nos estamos olvidando, sobre qué creían que no deberíamos decir. También hay muchos comentarios políticos de esta palabra tiene unas connotaciones en nuestro ámbito, utilizad esta otra. Y entonces se incorporaron todas estas visiones, y una vez estuvo esto, se volvió a compartir con la comunidad diciendo, vale, comunidad, tenemos esto, ¿os gusta o no os gusta? Y se validó desde la comunidad con algunas también aportaciones desde dentro de la comunidad.
¿Quiere decir palma a palma en español?
Palma a palma literalmente es palmo a palmo, pero es una expresión catalana para catalana, no española, para decir ir poco a poco. Y un poco la idea era ir poco a poco, pero con cuidado, intentando vamos a mapear, intentando conocer bien qué es lo que está pasando. Entonces, no hacemos un mapeo agregado de tú eres economía solidaria, ponte aquí. No, venimos, te conocemos, te entrevistamos, pensamos si realmente, debatimos en grupo, y si creemos que sí, apareces en el mapa y el consumidor crítico puede saber que esa iniciativa no está ahí porque se ha puesto ella, sino que ha habido un proceso colectivo de conocimiento de la iniciativa. No, creo que es más un proceso más de interiorización de debates que hay en la sociedad. Es decir, no trabajamos tanto en ser pioneras como en recoger las inquietudes que van evolucionando y permeabilizar esos debates dentro de PAM a PAM, más que no hacer una propuesta para afuera. Es decir, los expertos que trabajen en cláusulas sociales son unos, y si ven que hay algo que no está en PAM a PAM nos lo pueden decir y nosotros lo incorporamos. Pero no tenemos la calidad de expertas de, sobre todo porque cubrimos una cosa tan amplia, es decir, la esfera personal, la esfera social, la esfera medioambiental, intentamos llegar a todos los sectores de la economía, que es muy difícil concretar. Yo creo que muchas políticas, ser pionero en algo también implica un poco acotarte a algo. Entonces, somos más los holísticos, que trabajamos en lo holístico, e intentamos coger de todas las partes lo que nos tenga que aportar.
Bueno, gracias.
¿Sí? Uy, bueno, me puedo ver a ver que si lo he hecho muy bien. No, ahora.